Nos encanta tenerla con nosotros. Estamos hablando de Liliana González, Educar entre Todos. Mirá, Lili, cómo te recibimos. ¿Sí? Hemos encendido las luces con esa cámara, que es nuestro Arturito. Te vamos a estar filmando. Y bueno, con algo que habías arrancado, Julio, ayer en tu columna, que tiene que ver con esta campaña de alfabetización.
Exactamente, Geo. Hola, Liliana, buenas tardes, ¿cómo
hola,
estás?
¿Cómo estás vos?
Sí, con un dato que si bien venía del 2019, creo, de cada dos chicos uno no entiende lo que lee, la verdad que es bastante, bastante preocupante. Por eso creo que es muy buena la oportunidad de escucharla, Liliana, porque seguramente nos va a echar mucha luz sobre esta situación y sobre la perspectiva que hay en la educación argentina a partir de este dato clave.
Son preocupantes, Lili, las cifras.
Sí, la verdad que sí. No quisiera prometer oasis en el desierto porque está muy difícil esto. Pero bueno, la cifra es preocupante y yo la estoy viendo en el consultorio con chicos del secundario que no entienden lo que leen, ¿no? Y por lo tanto fracasan. Uh-huh. En el primario más o menos se lo va llevando los padres, ¿viste? Leen por ellos, escriben por ellos, hacen síntesis por ellos, pero en el secundario se complica. La verdad que si los chicos que llegan a tercer grado, uno está entendiendo lo que lee y dos no, hay un fracaso total, pero vamos a poner el fracaso ¿dónde? ¿Dónde ponemos la lupa? ¿Vamos a decir que es la escuela? ¿Vamos a decir que son los maestros? ¿Vamos a decir que es el método? Cuando los métodos han ido cambiando y siempre hemos aprendido a leer, ¿no?
Sí.
La verdad es que antes de la lectura, ¿qué hay? Sería la pregunta. ¿Antes de la lectura, qué? Y antes de la lectura, ¿qué? Está el lenguaje oral. Y están las preguntas de los chicos. ¿Cómo aprendían a leer los chicos? Por curiosidad infantil. ¿Qué dice ahí papá? ¿Qué dice ahí mamá? Lo habremos vivido todos con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Y uno les iba leyendo el mundo, digamos, y los chicos iban haciendo su propia síntesis y su propio aprendizaje. Si eso le sumamos a la lectura de cuentos a la noche, que ya casi prácticamente desapareció, las conversaciones familiares a la hora de comer, o cuando salís a algún lado y vos ves que toda la gente está comunicada, hipnotizada con las pantallas, bueno, difícilmente los chicos desarrollen el lenguaje oral y después la lectura. Siempre cuando aparece algo, tercer grado, uno tiene que decir, ¿y antes qué? Y antes tuvieron que aprender a hablar, y los chicos están aprendiendo a hablar muy tarde. ¿Qué chicos están aprendiendo a hablar muy tarde? Los que han tenido exceso de pantallas. Claro. Porque la pantalla hace prevalecer la imagen, y la imagen, la pura imagen, corre el pensamiento simbólico. ¿Qué quiero decir? Corre la abstracción. Voy a ponerlo en ejemplos concretos. Si vos ahora, Georgina, me decís, o yo te digo, mejor dicho, ¿cómo me gustaría tener un termo blanco que diga Cosquín Rock 2024? Vos me dirías, está loca, Liliana, si lo está viendo, lo tiene en la mano, lo está leyendo, claro. Esto sería la percepción. Uh-huh. Para poder aprender a leer y escribir hace falta la abstracción. ¿Qué quiere decir? Si yo te digo, Georgina, ¿te gustaría que vayamos a Cancún, estar abajo de una palmera, tomando un daiquiri con el...
Vamos.
Estás ahí, yo creo, ¿no? Pero no estás ahí, ¿lo estás viendo? ¿Lo estás imaginando? Bueno, ¿por qué te podés representar Cancún, las palmeras, el agua y el daiquiri? Porque no estamos ahí, no lo estamos percibiendo, lo estamos imaginando. Cuando los chicos están conectados a las pantallas, están chiquititos, hay un exceso de percepción, hay una sobreestimulación, hay un montón de cosas que entran en ese cerebrito que se está constituyendo, que se está armando, que colapsa todo lo que es creatividad, fantasía, imaginación. Por eso los chicos se están atrasando en hablar. Están hablando casi a los 3 años, algunos a los 4. Y un niño que habla a los 3-4 años, obviamente que va a tener problemas en lectoescritura, porque ya viene con el lenguaje oral atrasado. Entonces,
la pantalla, si vos ves un dibujito animado, no te enseña a hablar.
No, el dibujito animado habla, pero no le habla, no entra en conversación. Ningún dibujito animado le va a decir un bebé, qué rica, qué lindo, comiste toda la papilla. Eso no lo hace Peppa Pig, eso lo hace una mamá o un papá amoroso o una figura de crianza a la hora de comer. Hay un atraso del lenguaje oral, eso es lo que quiero decir, y los fonoaudiólogos dan cuenta de esto. Es tremendo cómo se está atrasando el lenguaje en los chicos. Otra cosa que se atrasa, la constitución del vocabulario. Los chicos están sin entender las palabras. Hace poco me llegó uno de segundo año con una prueba de un texto de Colón, del uh-huh. viaje a América,
sí.
Y me dice, no entiendo. Le digo, a ver, lee y subraya las palabras que no entendés. En 4 renglones subrayó 8 palabras. La primera era caravana. Cuando le pregunté, ¿qué es caravana para vos? Me dice, no sé, para mí es ir de joda. Entonces, si él empieza a leer lo de Cristóbal Colón pensando que es unirse de joda, la niña, la Santa la pinta, María y la Pi, son boliches, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si no hay vocabulario, no hay comprensión. Y para que haya vocabulario, tiene que haber estado en contacto con la lengua, no con la imagen. Está muy bien las pantallas, pero una horita por día, dos horas a lo sumo, pero el resto tienen que asomarse al mundo y tienen que querer descifrar el mundo y tiene que haber un papá y una mamá que digan, acá dice tal cosa, que conteste sus preguntas. Por eso, si hoy me preguntaras mi diagnóstico, ¿cuál es? No mi diagnóstico, el diagnóstico está hecho. La presunción hipotética de la causa, yo diría que es, por un lado, la hiperconexión, o sea, demasiadas pantallas, más el agotamiento o el estrés parental. Los padres llegan tan cansados por la hiperproductividad, porque hay que trabajar cada vez más para sobrevivir, ¿no es cierto? Que llegan tan cansados que te dicen, la verdad, tengo fiaca de leer un cuento. ¿Tiene? Entonces les queda mucho más cómodo darles un celular. Entonces se acabó el cuento, se acabó el relato, la narración, y los chicos llegan con esa pobreza lingüística a la escuela. Así que no le echemos la culpa a la escuela, al docente o a los métodos, que seguramente un porcentaje de responsabilidad tienen. ¿Por qué? Porque bueno, la escuela sabe que si vienen así los chicos, la única oportunidad que se enamoren de la lectura y que quieran leer autores y que disfruten de la lectura es en la escuela.
Y además, escuchaba en el programa de Barili también otra docente que hablaba que eso, esos problemas en el lenguaje también repercuten, por ejemplo, en otras asignaturas como matemática. ¿Por qué? Porque no entienden el enunciado del problema, entonces después la resolución numérica de ese problema iba a estar mal.
Y bueno, pero además los chicos de hoy no aprenden las tablas, no sé por qué, nosotros todos aprendimos las tablas, ¿viste?
De memoria.
Hay chicos que ya están con la calculadora operando, ¿viste? Y le están preguntando a la mamá, suma, multiplico, resto, ¿no? Hijo, resta, y hacen la resta con la calculadora. Eso lo veo yo en los pacientes. Pero yo creo que en el tema de la matemática, yo no soy especialista en eso, pero yo tengo otra hipótesis, que es también que tenemos una generación de chicos a los cuales le solucionamos los problemas, porque es más rápido solucionar los problemas a que los chicos los gestionen por ellos. Es más fácil atarle los cordones a que enseñarle que se los aten. Entonces, al no solucionar problemas cotidianos y pequeñitos, tampoco el problema matemático te lo tenés que plantear como un problema tuyo. Yo soy la que voy a comprar huevos, yo soy la que pregunto cuánto cuesta la docena, yo soy la que multiplico para ver cuánto me va a salir, o resto, divido, lo que sea. Me parece que la resolución de problemas tiene que ver también con una crianza donde los chicos están resolviendo pocos problemas, están como demasiado... Sí, no sé si consentidos o visto protegidos o algunos, ¿no?
Sí,
otros
también
estarán solos.
Y los papás con muy poca paciencia. Lo vamos a sumar a Matías Arrieta y ya voy con Julio. Matías, tenemos una encuesta a propósito en cadena3.com. ¿De qué se trata, Mati? Adelante.
Así es, encuesta, pregunta simple en cadena3.com. En el día de hoy le estamos consultando fundamentalmente a los padres si le leen cuentos o libros a sus hijos. Y atención, Lili, a ver si vos crees que nos mienten o no nuestros oyentes. Las opciones son cuatro. Sí, leo, me encanta. Sí, pero debería hacerlo más seguido. No, porque me falta tiempo. O no, porque me parece aburrido. Y hasta el momento los padres dicen en un 45% que sí le leen libros y cuentos a sus hijos porque les encanta. Casi un 29% dice que sí, pero que debería hacerlo más seguido. Y tan solo un 20% reconoce que le parece aburrido y que por eso no le lee a nuestros, o no le leen a sus hijos. Son las opciones más votadas hasta el momento en la página de cadena3.com. Según ellos, Lili, el 45% le lee muchos libros y cuentos a los hijos.
Que les encanta. El 45%.
Lo que pasa es que, a ver, yo desconfío de las estadísticas en principio, porque siempre digo que los números no hablan, se los hace hablar, ¿no? La primera me parece muy optimista, no lo estoy viendo yo en el consultorio, los padres me confiesan que llegan muy cansados y les cuesta leer cuentos. Algunos sí, pero la inmensa mayoría no. Me quedo más con la segunda opción, que creo que dice, sí se los
sí,
leo,
pero debería pero hacerlo más seguido.
Me quedo con esa, y creo que la última, léemela de nuevo yo.
No, me parece aburrido.
Creo que esa es muy sincera, y algunos padres me lo han dicho, algunos me dicen, es aburrido, porque están ellos también con el TikTok, el Instagram, a full los padres.
Con ese chupete.
O me dicen, estamos muy cansados, muy agotados, y bueno. Algunos me dicen, amorosos me dicen, la verdad que yo no les leo porque estoy muy cansado para agarrar un libro, pero les invento cuentos. Y a esos papás les diría que si están tan cansados y tienen todavía la posibilidad de inventar cuentos, pongan el libro en un atril para que no se cansen de tomarlo, inventen el cuento, pero que el niño pequeño sienta que eso, esa magia que está contando papá sale de un un libro. Porque lo que nosotros queremos es que se enamoren de los libros.
Y además hay libros que son también para pequeños. Ya desde hay libros que son
para bebés,
para que puedan estar en el agua.
Son divinos.
¿Sí? Texturados, que les llamen la atención, con muchos colores. Digo, los libros también desde bebés también les
pueden. Los libros desde bebés, pero fundamentalmente ver a los padres con libros en las manos. Si los chicos ven a los padres con el celular en la mano, y nunca con un libro, los libros han desaparecido de las mesas de luz, la gente prefiere Netflix. Cuesta un montón leer una novela, cuesta un montón retener, ¿no?, lo que uno va viendo y leyendo. Sí.
Lili, no, partimos de la base de que esta encuesta es real, vos lo percibiste.
Sí, sí.
Dos chicos, uno no entiende nada. Digo, ¿vos imaginás que pueda haber alguna estrategia en la política educativa para recuperar? Porque estamos perdiendo claramente la mitad de la infancia que no termina de entender. Digo, ¿vos crees que hay chances, digamos? ¿Cuál sería el rumbo que habría que tomar para que pasará media generación más, pero que pronto recuperemos a esos chicos?
Qué buena pregunta. Siento que me queda grande, ¿no? Porque me cuesta entender el sistema. Pero ¿sabes qué? Yo creo que antes de la escuela hay otros espacios, ¿no? Si yo tuviera alguna injerencia en la política, les diría que empecemos por los dispensarios, que cuando la mamá va a buscar la leche, que se la dan gratis, haya un taller de crianza y que ahí los padres aprendan, los papás, que el tema de las pantallas, el tema de la lectura, el valor del cuento. Me parece que hay que trabajar en dispensarios, leche más lectura, hay que trabajar con los pediatras, que los pediatras también pregunten si le leen cuentos, o sea que, ¿por qué? Porque ya cuando llegan a la escuela todo ese camino ya estuvo hecho y están ellos antes, pero yo creo que es salud y educación juntas, me parece que es un tema de salud y educación juntos y de un compromiso de verdad con la educación, viste que más allá del discurso político que dicen hay que empezar por la educación, cuando llegan los números concretos, el presupuesto educativo es ínfimo, sí.
Muy bien, muchas gracias, Lili. Hay un montón de mensajes, ya vamos a ir con ellos, pero antes recordemos, Lili, porque tenés gira, vas a andar de gira.
No, en realidad más que la gira, yo quería decir que todos estos temas son los que a mí me han motivado a hacer el tema del teatro, porque en el teatro, en dispositivos, de lo que se habla es qué hacer como padres, adultos y docentes y abuelos con este tema, cómo hacemos para que los chicos se enamoren de la palabra y más que de la imagen, cómo hacemos para que tengan una atención más estudiosa y no tan capturada por la pantalla. Se trabajan todos esos temas, por eso anda también estoy muy feliz. Este viernes estoy en Río Cuarto a las 9 de la noche en el Teatro Municipal. Así que los espero. Río Cuarto para mí es una ciudad tremendamente parte de mi historia, sí, porque ahí me recibí de licenciada en psicopedagogía. Mira. Y ahí en Río Cuarto, cuando presenté la tesis, que me saqué un hermoso 10, la tesis era sobre discapacidad con signos de pregunta. Cuando terminé la tesis, estaba mi hijo al lado y mi padrino de tesis. La gente de Río Cuarto de la universidad me dijo, Liliana, ¿tiene a quién dedicarle esto? ¿En qué sentido? Usted ha escrito un libro.
Mira.
Lo único que tiene que hacer es poner una dedicatoria y llevarlo a una imprenta. Y fue muy emocionante, porque si a vos no te autorizan como escritor, es muy difícil que uno se autorice. Y ahí me autorizaron, me dijeron que era un libro, y de verdad, lo único que hice fue poner una dedicatoria, y Discapacidad tiene ya como 9 ediciones, y llevan 11 libros que escribo, así que cómo no agradecerle a esa ciudad, ¿no?, Río Cuarto, que me dio esa posibilidad tan inmensa. Así que bueno, los espero para abrazarlos en vivo y en directo.
Me parece hermoso. Lili, ¿cómo te fue en Villa María?
Hermoso, 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 hermoso. El pre-teatro, el post-teatro, y ayer tuve una experiencia hermosa, vos sabés, en un lugar que se llama San José de las Salinas, perdón, el martes, a 200 y pico kilómetros de Córdoba, después de Tulum, chiquitito, una sola escuela, y hace 2 meses que llegó internet al lugar, y presencié la salida del secundario y todos los chicos salían abrazados, riéndose, todos me saludaban, nadie me conocía, pero me saludaban porque era una extraña. Buen día, ¿cómo está? Feliz día. Y yo decía, ay Dios, que esto no lo arruine internet.
Ojalá.
Porque estaban tan comunicados y tan empáticos. Digo, bueno, ojalá que no, porque hoy salís a la salida de un secundario en Córdoba y están todos con el celular en la mano desesperados porque lo han tenido en la mochila, ¿no? Me pareció una experiencia.
Tiene el síndrome de abstinencia.
Sí, pero conocí otra argentina, una argentina que a veces uno desde la burbuja de privilegio en la que vive no se da cuenta, ¿no? Y gente que lloraba y me abrazaba y me decía, gracias por venir a nuestro pueblito. Y la verdad que fue muy. Volví con el alma plena, no
sí,
digo más.
Y estás emocionada. Sí. Bueno, Bueno, Lili, éxitos para Río Cuarto.
Gracias.
Y bueno, y nos encontramos la semana que viene con Educar Entre Todos. Hay muchos mensajes, gracias a la gente también. Que vamos a leer un mensaje antes de hacer una pausa, Cacho. No todos los padres saben leer. Mi mamá no sabía leer, pero yo leía un montón. Ahora no tanto porque llego recansada, pero bueno, leo lo más que puedo, cuando puedo, nos cuenta María Celia, uno de los tantos mensajes de la columna Educar Entre Todos. Sí, Lili.
En Google sale un cuentito de un hombre analfabeto que todos los días agarraba un libro a la noche y hacía como que les leía un cuento a los chicos, pero con el libro en la mano, porque no querían que fueran analfabetos como él. Los chicos fueron a la escuela y cuando aprendieron a leer, el padre seguía con el mismo hábito y se dieron cuenta que casi todas las noches el libro estaba al revés.
Mira vos. Gracias, Lili González.